Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Carlos García. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Actualidad manda, y te tenemos que contar una última hora relacionada con el caso, iba a decir Torrente, el caso Rubiales, su no dimisión y su bochornosa gestión del tema, incluida una comparecencia esta mañana esperpéntica. A las 7 de la tarde, cuando encendíamos la linterna, te contábamos en exclusiva en COPE con nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez, que las futbolistas españolas iban a emitir un comunicado en el que manifiestan su apoyo a Jenny Hermoso. Pues bien, ese comunicado ya se ha lanzado, piden una respuesta contundente. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Son más de 80 futbolistas que firman este comunicado, incluidas las 23 campeonas del mundo, también las que decidieron apartarse de la selección hace unos meses. Manifiestan su firme y rotunda condena ante las conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres. Y tal y como nos ha contado en COPE Andrea Peláez, en ese texto señalan que Jenny Hermoso quiere desmentir rotundamente que consintiera el beso que le propinó Rubiales en la celebración del Mundial. Citan también unas declaraciones de la futbolista, leo así: quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente, no tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. Esto en alusión a lo que decía Rubiales, que había sido Hermoso quien se le había acercado y que ella había consentido ese beso. Además, acaban el comunicado pidiendo cambios estructurales reales y ojo, estas futbolistas que firman el escrito, las campeonas del mundo y más de 60 futbolistas, una cifra que sigue subiendo porque se sigue adhiriendo gente, futbolistas a este comunicado, aseguran todas ellas que no van a volver a la selección si continúan los actuales dirigentes.
Caramba. Bueno, el tema está en que Luis Rubiales no ha dimitido como presidente de la Federación Española de Fútbol tras el follón que él solito montó tras ganar el Mundial Femenino. Rubiales no ha dimitido ni por impresentable, ni por machista, ni por chulo, ni por perder los papeles hasta lo más macarra. No. Rubiales no quiere perder el sueldazo de su vida. Un chollazo que jamás imaginó. Ni quiere perder la posibilidad de seguir trincando lo que dure, aunque sea el finiquito. Sí, sí. Ojo, hasta ahora es lo que ha hecho. Con el apoyo del gobierno. Que no se pongan estupendos porque son los que le han mantenido ahí. Que no se nos olvide. Mira, oyéndolo esta mañana, me escribían mis colegas, Álvaro, Paloma, durante la mañana me decían: oye, esto está siendo, ¿te acuerdas de Torrente? Bueno, pues la realidad supera la ficción.
Espera, rubia, no te vayas tan pronto, hombre, que te quiero contar un secreto. ¿Tú sabías que en el cuerpo de la mujer hay ocultas 5 muñecas? Mira, la izquierda, la derecha, la Barbie, la barriguita, la chachora.
Y vuelve Rubiales. El del beso en la boca, la sobreactuación hasta el ridículo, la tocada de huevos, con perdón, pero no se me ocurre otra descripción peor, junto a la reina, la infanta Sofía, todo como cutre, asqueroso, insostenible. Mira, al margen de esto me llaman la atención un par de cosas. Sí, al margen del personaje. Por un lado, el propio currículum, plagado de pufos, de tufos, y que hasta hoy no hubiera pasado nada. Que si fiestas privadas pagadas con tarjetas de la Federación, con chicas jóvenes como invitadas, viaja a Nueva York a todo trapo con una artista mexicana pagado por la Federación. El pisazo en la Plaza España en Madrid, pagado por la Federación. Su extraña y rentable amistad con Piqué. Las comisiones millonarias del Mundial de Arabia. Las grabaciones secretas a todo quisqui. Sus relaciones, los apoyos, favores del gobierno, su sueldazo. Y ni siquiera dimite por el beso y por cogerse el paquete. La gota que colma el vaso, a mí me da que en todo esto hay un ejercicio de cinismo increíble. Todo sea por la pasta, escucha.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, esa es la secuencia de todo.
¿Y está orgulloso? Todavía le denuncia de un Rubiales a Jenny hermoso por haberle cogido por las caderas, pero se puede ser hasta más asqueroso describiéndolo. No hay nadie a su alrededor, y el tío lo dice delante de sus hijas esta mañana, ¿eh? No hay nadie a su alrededor, ni los que le aplaudían haciéndole el pelota más asqueroso. No hay nadie que le diga, Rubiales, tío, para, esto es patético, ¿todo por la pasta? ¿De verdad reparten tanto dinero que ni por dignidad son capaces de decirle nada? Mira, he leído a Lucía Echevarría en las últimas horas y resulta que este Rubiales dimite, iba a dimitir, lo van a echar, por un beso, por el gesto repugnante. Y resulta que quien premia por su propia ley a 1000 y pico violadores, quien deja en la calle por esa ley a 100, más de 100 violadores, la ministra esa y el gobierno siguen en sus puestos. A este le echamos por un beso, bien echado. Por guarro, bien echado. Y resulta que desde el gobierno nos dan lecciones de ética, de feminismo, de igualdad. Mira, escucha a la propia ministra, que sigue siendo ministra, Irene Montero, en Radio Nacional.
Una muestra seguramente de que el feminismo lo está cambiando todo, ¿no? Conductas que hasta ahora parecían normales o lo asumíamos como, bueno, pues cosas que pasaban, ¿no? Y que había que aguantar, ya no se toleran.
Me siento sobre todo orgullosa del movimiento feminista de hacer posible que existiese un Ministerio de Igualdad que transformó ese reclamo en un texto legislativo que es ejemplo en todo el mundo, que es la ley Solo Sí Es Sí.
Que es ejemplo en todo el mundo, ¿por qué? Porque suelta violadores, abusadores sexuales, mete manos de niños, de niñas, y todavía la tía esta sigue estando orgullosa. Y el presidente del gobierno que la mantiene en el Consejo de Ministros, con nuestro dinero pagándole el sueldazo por hacer la basura de la ley del sí es sí, es increíble, y todavía se pone chula, cobrando el sueldazo por nada, y cobrando la escolta, el coche, la comitiva, el casoplón. Un macarra que no dimite ni por chulo, y una ministra, Irene Montero, y un presidente del Consejo de Ministros que colegiadamente ratificaron la ley del solo sí es sí, y ahí siguen. Y ojo, siguen en funciones y van a seguir después, gracias a la suma de socios tras las elecciones del 23J. Porque les han votado. Dicho de otro modo, somos unos cínicos. El gobierno, desde el presidente a la secretaria de Estado, son unos cínicos. ¿Por qué a Rubiales le cae la mundial? Con toda la razón. Y quien suelta violadores a la calle siendo ministra o su jefe de presidente del gobierno, a esto no les pasa nada. No me digas que no, pero cuando menos es para hacérnoslo mirar. Vamos con las noticias.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este viernes 25 de agosto, que la vida sigue. Hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal Ángel? Buenas tardes. Confirmado como violencia machista el asesinato de una mujer de 63 años en Chipiona, en Cádiz.
El hombre de 73, él 73, la víctima 10 años menos. El tipo ya está detenido. La víctima nunca había estado en protocolo de violencia de género. En lo que llevamos de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Prisión para un ex recluso que había sido beneficiado por la ley del solo sí es sí por intentar violar a una mujer en Sevilla.
Fue detenido el miércoles por intentar agredir sexualmente a una mujer en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Ese individuo salió de la cárcel en abril gracias a la ley de igualdad. Otra que tal baila, para estar orgullosa, 2 meses antes de la fecha prevista para liquidar su condena el 20 de junio. ¡Ojo! Le soltó la ley del sí es sí, ya está detenido por otro intento de agresión sexual. Enhorabuena, Irene Montero, muchas gracias.
El Tribunal Supremo rechaza la revisión de los más de 30.000 votos nulos en Madrid, tal y como había pedido el PSOE.
La sentencia es clara, asegura que no se dan los requisitos exigidos ni se han aportado datos que verifiquen la relevancia del recuento en el resultado final. Los socialistas trataban de recuperar el escaño por Madrid que ganó el PP con el voto exterior.
Termina el plazo para registrar los grupos parlamentarios en el Congreso. Esquerra y Junts tendrán el suyo propio.
PSOE y Sumar les han cedido diputados para conseguirlo. Supone tener voz propia en el Pleno y en las comisiones. También pueden presentar iniciativas y tener mayores ingresos económicos. Cada partido recibe 30.000 euros al mes. Sí, sí, 30.000 euros al mes. Piensa en lo que tú cobras, etcétera. Y 1.700 euros por cada diputado. Insisto, piensa en lo que tú cobras.
Donald Trump insiste en su inocencia y dice que las elecciones estadounidenses de 2020 fueron deshonestas.
El expresidente ha sido fichado por primera vez en una cárcel de Atlanta, en Georgia, imputado por haber intentado revertir el resultado electoral. Todos los imputados en el caso se han entregado en la cárcel para ser fichados por las autoridades.
El vertido del agua tratada procedente de la central de Fukushima respeta las normas de seguridad.
Se cumplen los requisitos para la protección contra la radiación. Son datos de la OMS que aseguran que no hay peligro para la población. De momento, China mantiene el veto a todos los productos marinos de la zona.
Intervienen en Algeciras el mayor alijo de cocaína en España, 9,5 toneladas.
Su valor es de 3.000 millones de euros. Ojo, 3.000 millones de euros. La mercancía estaba escondida en 16 contenedores de plátanos. La droga procedía de Colombia, fue embarcada en Ecuador. Al pasar por Algeciras iba a viajar a Portugal para ser distribuida por toda Europa.
El incendio de Tenerife ya está estabilizado, aunque todavía quedan muchos puntos calientes.
Todo el perímetro está consolidado, pero el humo está dificultando los trabajos de extinción. Se han quemado casi 15.000 hectáreas. La mayoría de los vecinos ya han vuelto a casa.
Más de 1.800 personas han fallecido a causa del calor extremo este año.
Los expertos recuerdan que el impacto del calor no es solo un golpe, sino el estrés que supone para el cuerpo. En agosto la temperatura media ha sido de 26 grados y lo más importante, en muchos puntos de la temperatura mínima no ha bajado de 30 grados por la noche. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, al margen del caso Rubiales, tenemos un partido de liga en juego. Las Palmas 0, Real Sociedad 0, primera parte. A las 9:30 se juega el Celta-Real Madrid. Ya ha comenzado el Mundial de Baloncesto que se celebra en Filipinas, Japón e Indonesia. Mañana debuta España a las 3:30 frente a Costa de Marfil. Y en Fórmula 1, entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos. Alonso ha sido décimo y Carlos Sainz décimo sexto.
Repsol, nuestra la previsión del tiempo, con Antonio Egea.
Activa a esta hora la alerta naranja por altas temperaturas que se encuadran en el entorno de los 39 a 44 grados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, región de Murcia y Comunidad Valenciana, aunque tendremos un descenso notable de temperaturas en Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y Cantábrico Oriental. Por lo demás, cielos despejados en casi toda España, salvo en Galicia y área cantábrica, en donde un frente atlántico asociado a la borrasca Betty producirá cielos nublados con lluvias. Mañana se prevé que el paso de un frente atlántico asociado a la borrasca Betty deja un tiempo inestable con abundante nubosidad y precipitaciones en el norte y nordeste peninsular. Se esperan cielos cubiertos en el norte de Galicia, Cantábrico y también tormentas en Cataluña y Comunidad Valenciana. Además, habrá un descenso notable de las temperaturas en amplias zonas del interior peninsular y temperaturas altas en los tercios sur y sureste peninsular, así como en ambos archipiélagos.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Ponemos el foco, vamos a ver, ponemos el foco en el mapa mundi, pero enfocado desde el corazón de los Pirineos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, abrimos el Atlas desde uno de los puntos más bonitos de España y del mundo. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí al pie de las montañas del Pirineo en un sitio fenomenal.
Lo que viene,
el mundo mundial.
Lo que viene a ser tu pueblo. Encendemos el foco en el mapa mundi precisamente desde el escenario del encuentro de periodismo de altura en Castejón de Sos, en plenos Pirineos. Yo estuve hace no muchos años, recuerdo que fue también en estas fechas a finales de agosto, que fue una jornada, me lo pasé pipa, me traje un paté impresionante de esa carnicería que hay a la salida del pueblo, cenamos estupendamente bien con alguna escritora de éxito, amiga común, exalcaldesa, fantástica. Oye, ¿cómo se ve el mundo desde tu casa, Cerveto?
Bueno, aquí es que han venido, no solo yo, sino han venido colegas estupendos como Oscar Mijayo, José Miguel de la Fuente, es decir, gente muy que acaba de venir ahora de la guerra de Ucrania, y nos han explicado pues cómo lo que está pasando en cualquier rincón del mundo puede afectarnos a nosotros. Fíjate, entre otros estaba el embajador Hansi Escobar, que nos ha explicado cómo la guerra de Ucrania, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia a través de China, de repente tuvieron una intervención decisiva en la derrota de la candidatura de la Expo de Málaga del 27, precisamente porque esto, en un momento dado, las órdenes de Putin tuvieron esa capacidad de cambiar la posición de los países africanos que contaban para la mejor candidatura del mundo, que en mi opinión era obviamente Málaga. Es decir, aquí hay muchas de estas cosas que vemos y que salen en este pequeño programa de la COPE, que después tienen mucha importancia en nuestra vida cotidiana.
Claro que sí. Oye, ahí ha estado, me imagino que no había otro, pásame el teléfono, por ahí ha estado un tal David Alandete, ¿no? Alandete,
¿estás aquí
por
ahí? Estoy.
Vamos a ver, no había otro tronco. O sea, vamos a ver, yo llamo a Cerveto a los Pirineos y me aparece un tío que tenía que estar en Washington o en Valencia. ¿Qué haces tú por ahí?
Pero acabo de salir de Valencia. Pues bien, ¿no? He estado en Valencia, mi tierra, este mes de agosto, y antes de volverme a Washington, me ha invitado Enrique Cerveto aquí al encuentro de periodismo de altura, donde tú has estado, y la verdad que te hubiera encantado, ¿eh? Porque se tratan los temas que a ti te gustan, ¿eh? Temas internacionales, Ucrania, inmigración, Marruecos, o sea, tú hubieras estado en tu salsa.
Seguro, seguro que sí. Oye, si tuvieras que ponerme un titular, David, por supuesto, imagino que Ucrania, África, Donald Trump, ¿cuál sería? ¿Con qué te quedas que dices, vamos a estar atento esta temporada en La Linterna? ¿Qué está pasando?
Pues mira, aquí han venido a hablar algunos de los periodistas más importantes de España, y diplomáticos de mucha talla, ¿no? Como Hansi Escobar, que ha moderado uno de los debates, ha estado David Jiménez, que fue director del claro. Mundo, bueno, Oscar Mijayo, es decir, mucha gente. Y yo creo que lo más importante para nosotros de cara a futuro es que después de todo lo que se ha publicado sobre Ucrania, después de todo lo que se ha publicado sobre Rusia, lo realmente importante es Taiwán, lo que China vaya a hacer con Taiwán. Es decir, la siguiente gran guerra puede estar en las decisiones de la dictadura china con respecto a Taiwán.
¿Me estás diciendo que el próximo programa especial de La Linterna podría ser Taiwán?
Podría ser. A Taiwán, sí, yo creo que podría ser efectivamente Taiwán si China se decide a hacer lo que lleva amenazando tanto tiempo, ¿no? Y desde luego aquí se ha comentado que ese es un tema muy importante. Otro importante, Ángel, que también me ha llamado mucho la atención después de lo... bueno, lo has contado tú en el programa, la gesta de India en la Luna, el ascenso de Modi, lo que está sucediendo con India, que hasta ahora ha sido la mayor democracia del mundo y que está tomando un giro autoritario y una política de distanciamiento de Estados Unidos y Europa bastante importante. Es decir, China e India son los dos puntos de los que vamos a estar hablando seguramente en los próximos años.
Qué bueno. Pues tomamos nota, chicos. Yo desde COPE Chiclana me dais envidia, pero como he estado, repetiré algún año si Cerveto quiere. Hablamos la semana que viene y ojalá esta temporada sigamos fijándonos en lo que verdaderamente importa en el mundo mundial, con Cerveto, con Alendente y con otros colegas. Gracias, chicos.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, David. Adiós, Cerveto. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Rafael del Amo es expresidente de la Federación de Navarra, Mecane.
Expresidente, porque ha dejado el cargo, tras lo que podemos ya decir, el caso Rubiales. Expresidente también de la Federación Navarra, estaba en el encuentro de esta mañana y ha asegurado en declaraciones a COPE que ha sido de las pocas voces que ha defendido en la Asamblea que Rubiales no podía seguir.
Es el único presidente que arriba en la comisión le ha dicho que después de lo que había hecho, creo que había metido la pata hasta el hondo y yo no podía continuar ahí. No sé si es una autopista en dirección contraria y no me estoy enterando, pero yo no... No puedo dejar de decir lo que pienso.
Pues lo hace muy bien. Víctor García, el secretario general de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
Los combustibles siguen aumentando su precio semana a semana y céntimo a céntimo, cada vez pagamos más. Esto va a seguir así en los próximos meses.
En este entorno de precios, que puede ser 3-4 céntimos arriba, 3-4 céntimos abajo, se puede mantener. Lo que pasa es que influyen tantas variantes externas, y también de Rusia con Ucrania, influye en muchas cosas, pero lo normal, lo que parece más previsible es que se mantenga en este entorno.
Óscar Moret es productor de frutas en Aragón.
Cultiva manzanas, melocotones y paraguayos y en COPE ha contado que la producción en cantidad no está siendo mala, pero sí que la calidad este año es menor.
El calor y la falta de agua pues afecta con frutos pequeños. Y luego maduraciones raras, ¿no? Y rápidas. También quemaduras en la piel de los frutos, principalmente en manzanos.
Donald Trump, tras salir, nada, 10 minutos, en una cárcel de Georgia.
10 minutitos porque pagó esos casi 200.000 euros para que solo fuese ese tiempo. Ahí estuvo muy poco tiempo después de quedar imputado por intentar cambiar los resultados de las elecciones de 2020. Él sigue insistiendo en su inocencia.
Esto no tendría que pasar. Debería ser capaz de poder cuestionar unas elecciones. Pensamos que las elecciones fueron amañadas, unas elecciones robadas, y debería tener el derecho de denunciarlo. Hay muchas personas que han hecho lo mismo: Hillary Clinton o Stacey Abrams o muchos más.
Y el sonido musical, vamos a meterle música porque si no, el disco está lado. Seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed.
Hoy cumple 69 años y en unas semanas estará de gira en España. Va a estar en Granada el día 2 de septiembre, Madrid el día 4 y el 5 en Barcelona. I'm not gonna
get too sentimental like this. Fíjate qué voz, qué tono con esa edad, ¿eh?
Está bastante bien.
Ya ves.
Y suerte los que puedan verle en unos días.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's up? Nos
damos un paseito por las redes sociales. Lo que más comentáis es, no sé si el caso Torrente, Rubiales... Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Están las redes que arden, la verdad.
Normal.
Normal, totalmente normal. Dice esta oyente, vergüenza nacional. Así define Carlota, esa oyente, la comparecencia de Rubiales de esta mañana. Pablo nos dice que se ha quedado descolocado cuando ha dicho que no dimitía, no tiene justificación. También os estáis mandando vuestras notas de voz al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
No va a renunciar al sueldazo que tienen, porque la gente normal, si el jefe te pilla mintiendo, robando, chanchullo, haciendo cosas así, al día siguiente vas a la calle. Y esta gente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Al día siguiente es expulsada de su cargo. Ya, se les pide dimisión, no dimito, ya está. No sé, esto no puede ser.
A ver si va a ser por la pasta. En fin, en clase de economía vamos a hacer repaso de la semana. Nos vamos a ir hasta el estrecho de Gibraltar, aquí al lado de Copa Chiclana. Algunos pescadores españoles están teniendo problemas gordos a la hora de salir a faenar. Los límites de las aguas no están claros, sobre todo para los british, y las autoridades gibraltareñas en muchas ocasiones ponen muchos problemas. Hablaremos de ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Últimos días para llevarte 2 gafas más por 1 euro más con Chinchín de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? 2 gafas más por 1 euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 30% de descuento por solo 0,69 el kilo. En tiendas y en día.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%. Solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones. Cada máquina está preparada
el
para...
El 600. ¡Qué recuerdos! A principios de los 60, el 600 fue para muchos el coche familiar. La cantidad de cosas que se podían hacer gracias al modelo rechoncho italiano, heredero de la Fiat, ir al pueblo en Semana Santa, ver las procesiones, salir de casa durante el veraneo, ir los domingos por la tarde al fútbol. Podía hacer todo tipo de trayectos urbanos y de aquella manera, visto hoy, de largo recorrido.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes y así llevamos toda la familia.
Tener un 600 suponía que los tiempos estaban cambiando, que todo se modernizaba. Era el símbolo de la independencia.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
En los primeros años 60, no solo la automoción anunciaba una modernización de la sociedad española. Como dice nuestro invitado, se abría una ventana hacia un mundo exterior occidental en plena ebullición y creatividad. Son los años del llamado desarrollismo, el periodo entre 1959 y 1969, en gran medida coincidente con el baby boom. Esta noche vamos a recordar cómo fueron aquellos tiempos en los que los jóvenes cambiaron su forma de hablar, se vestían con un punto de desenfado, bailaban nuevas músicas. Visto ahora, te das cuenta de que empezaba la transición. Una generación yeye.
¿Qué culpa tengo yo que esté de moda y que todas nos peinemos o igual? Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Pelucón, oh, 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 oh. Ridículo y chocante pelucón, pelucón, oh, 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 oh.
Manuel Espín es sociólogo, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara. Antes de identificar a los yeyes, ¿cuál es el momento histórico, en qué franja de años nos movemos en el que surge este cambio social? Manuel Espín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay que pensar en los oyentes que tenían 20 años en el año 1960, seguramente los que habían nacido al final de la Guerra Civil o en los primerísimos años 40. Y es una generación que no ha vivido directamente la Guerra Civil, pero sí sus consecuencias. Y que se encuentra en un país que en los años 50, a pesar de que ya ha habido los pactos con Estados Unidos del 53, y de alguna manera pues la autarquía se ha quedado en una vía muerta, todavía hay unos enormes lastres con respecto a lo que es la vinculación con el mundo occidental. En el 59, con unos datos económicos muy malos, una inflación altísima, unas subidas de precios galopantes, un déficit en la balanza de pagos enorme, que podía conducir a España a lo que sería una especie de Albania de Occidente, es decir, una especie de isla navegando sin futuro ninguno. Franco le tienen que convencer con la amenaza de o se vuelvan las cartillas de racionamiento o se abre la economía, y no hay más remedio que recibir a los hombres de negro, entre comillas, que son Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que vienen en ese año y que con el apoyo de Estados Unidos lo que hacen es abrir las puertas y ventanas de lo que sería el comercio.
Comentábamos fuera de micrófono, Manuel, que no es un libro de nostalgia, pero en la radio la nostalgia siempre funciona. Por lo tanto, a ver cómo conseguimos encajarlo.
Sí.
¿Era inevitable que España se sumara al crecimiento económico del resto de Occidente, aquellos tecnócratas?
Pues la verdad es que, de no haber sido así, hubiera sido realmente catastrófico. Hubiera sido porque, entre comillas, el cambio que se produce de sociedad y de modelo, que no tiene no solamente el económico, en los 60, tiene que ver con esa iniciativa de abrirse al mundo. ¿Abrirse a dónde? Sobre todo al floreciente mercado común europeo, al que no se puede entrar porque España es una dictadura.
Claro.
Lamentablemente no se puede entrar. Y entonces ahí hay una historia que en el libro se cuenta también, porque se habla de muchas cosas en este libro, pero por ejemplo, la ocasión perdida, con datos económicos muy positivos en los años 60, 64, 65, etcétera, en las que digamos que hay esa apertura comercial, pero sin embargo el régimen sigue siendo igual de dictadura, igual de férreo, y no evoluciona, y se queda ahí.
Vamos a ir por sectores o por segmentos. Empezamos por las ciudades.
Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo, 129 personas cada día. Población flotante, 360.580 personas. 472.527 vehículos. Y supermercados. Muchísimos supermercados. Y casas. Casas en construcción. Montañas de casas en construcción.
La clase trabajadora se ve forzada a emigrar en gran medida. Parte de la población abandona el medio agrario, se desplaza a las ciudades. Demanda brutal de viviendas. Estoy pensando en Madrid, en el barrio del Pilar. Nace una nueva clase urbana. ¿Ocurre igual en toda Europa?
Sí, lo que pasa es que en España es un modelo muy, muy, muy particular también. Porque en los 50 ya hay una creciente urbanización de la sociedad española. Es decir, en el momento en que el medio agrario se hunde y no hay posibilidades ningunas de vida, pues entonces lo que se produce es una situación a veces demasiado caótica. Con lo cual hay esas infraviviendas que había en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona y en la periferia de todas las capitales de provincia. Y claro, en ese momento aparece la necesidad, la demanda de vivienda y se hacen los barrios. Tú aludías al barrio del Pilar, barrio de la Concepción, Moratalaz.
Orcasitas.
Sí, sí. Y si hablamos de Barcelona, podemos hacer lo mismo. Y los oyentes que nos oigan de Sevilla o de Bilbao o de Málaga, pues dirán lo mismo. Es decir, y hay barrios que se crean en esa época. Evidentemente, barrios que se generan sin las condiciones adecuadas. Iba a decir que les faltan servicios, les faltan transportes y que son los barrios que después sufren en el principio de la transición lo que sería la crisis con la aparición de las drogas, la delincuencia, etcétera. Pero que después, y esto hay que reconocerlo, los ayuntamientos democráticos dignifican.
Sin duda. Mira Vallecas.
Vallecas,
sin ir más lejos.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó.
Manuel, ¿cómo ayuda el turismo en aquella transformación económica y social? ¿Y cómo reacciona el régimen?
El turismo financia, junto a las remesas de los trabajadores y la inversión extranjera, financia ese modelo de desarrollo.
Bueno, seguimos más o menos, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que en aquella sociedad la aparición del turismo no significa lo mismo que ahora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados. Pensemos, en el libro se habla de lo que supone en los 50 y sobre todo en los 60 la aparición en ciudades como Madrid o en escenarios españoles de las estrellas de Hollywood, que es algo que nos puede parecer anecdótico, superficial, pero que tiene una importancia decisiva, ya no ya porque contribuye a favorecer las campañas turísticas, el Spain is different de la época, sino también porque demuestra o por lo menos favorece que por una vez nos sintamos que estamos en el mundo.
Absolutamente.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Te echamos las manos a la cabeza.
Nos parecería indignante escuchar esto.
Y la planchadora es maravilloso.
Claro,
es maravilloso de aquella manera.
Y pensar que una mujer solamente se la apreciaba por eso es que nos puede parecer absolutamente indignante hoy.
La Ley de los Derechos de la Mujer, aprobada en 1961. ¿A partir de qué momento la mujer llega a espacios hasta entonces masculinos?
La ley supone muy poco. La ley supone que por lo menos ya no es obligatorio el permiso expreso del marido cuando una mujer se casa y quiere seguir trabajando. Pero la ley lo que viene a decir es que es una especie de paliativo el que la mujer trabaje para complementar los ingresos del marido cuando no llegan. cuando realmente lo que quiere decir es que una mujer trabaja porque es una forma de realizarse como ser humano. Estudia, trabaja, independientemente de que se case, no se case, o cuál sea su futuro.
Llama la atención que no hace tanto tiempo, ¿eh? En términos históricos, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hemos cambiado y para bien en muy poco periodo histórico, no te parece?
Totalmente, y además es que la perspectiva nos la da acercarnos a lo que es esa realidad, contrastándola con esta. Es decir, decimos, las músicas son las mismas que se siguen escuchando en las emisoras de radio, porque la música de los 60 está ahí y se sigue repitiendo, etcétera. Pero la sociedad, incluso la moda, porque la moda tiene momentos en que vuelve la minifalda, vuelve otra vez el pelo corto, el pelo largo, los colores hippies, etcétera. Pero sin embargo, el contraste de sociedades es diametralmente opuesto.
El sociólogo Manuel Espín nos está presentando la España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara.
Después del dramatismo de la riada en el Vallés, nuevas lluvias repiten amenazas y daños. Las aguas turbulentas del río socavan las orillas y ponen en peligro la estabilidad de viviendas y fábricas. Las evacuaciones bajo la lluvia tienen perfiles sombríos en el panorama de campos y ciudades de Cataluña.
Las inundaciones del Vallés en Cataluña, madrugada del 25 de septiembre de 1962, produjeron cerca de 1.000 muertos. ¿Por qué dedicas un capítulo expresamente a la crisis de gobierno en 1962?
Porque tiene mucho que ver, es decir, es una realidad que está ahí, que demuestra cómo aparece además un gobierno en el que en principio no se identifica a quién va a ser la estrella de ese gobierno, como es Fraga. Porque yo he visto los medios de ese día y del día siguiente, etcétera, y todos aluden a que está a los ministros militares, pero nadie se fija en que hay un ministro que es Fraga, que rompe esquemas en el sentido de que es más trabajador de lo que otros ministros, es muy activo y se va a vivir al mismo ministerio para estar cerca completamente de lo que es las decisiones y cerca del poder. Es un Fraga del que se puede hablar muchas cosas, es decir, un Fraga que lamentablemente también firma sentencias de muerte, y eso es algo que el franquismo nace con sentencias de muerte y termina con sentencias de muerte, y eso es lamentable. Pero sin embargo, Fraga tiene, aún dentro de lo que es la fidelidad al sistema, tiene una visión modernizadora, porque le importa mucho la opinión exterior y el mundo exterior, lo que está ocurriendo.
No olvidemos que fue embajador en Londres.
Efectivamente.
En aquellos años. Sí. Mira, hablamos de publicidad.
Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner Televisión.
Hablamos ahora, Manuel, de los teléfonos móviles, pero ¿qué importancia tuvo la tele? Yo estoy pensando en mi infancia. ¿Qué importancia tuvo la tele en los años 60?
Pues sobre todo porque la tele transmitía imágenes a lo que era se veía, aunque fuera con todos los tamices, con todas las censuras, se veían cosas que estaban ocurriendo fuera de España. Pero también hay que contextualizar con lo que era la televisión. Tú decías hace un momento si estamos los contrastes. Yo pongo uno. ¿Podías imaginarte, o podían imaginar los oyentes, una televisión que solamente emitía desde las 2 a las 4 y media de la tarde y luego desde las 7 y media hasta las 12 de la noche, nada más, y el resto no había nada?
La carta de ajuste y la raya
de
colores.
Ajuste y la raya.
¿Tú te acuerdas cómo terminaba la emisión? Con el himno de España.
Con el himno de España y los vivas. Y las emisoras de radio terminaban a las 12 de la noche.
Después de conectar con el parte.
Y además es que después, hasta el día siguiente por la mañana, había un silencio radiofónico absoluto. Impensable. Cuando hoy tenemos las FMs, los podcasts, las repeticiones.
Manuel, vamos a ir casi tipo test por 4 o 5 eventos puntuales que definen nuestra historia. El primero, este.
Pero ante el despeje de Annie King, lo recoge Foco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rival!
21 de junio de 1964. Santiago Bernabéu. Es la final de la Eurocopa y España gana a la URSS. Ojo, con todo tipo de lecturas, ¿o no?
Sí, claro, cuando además 4 años antes, en el año 60, España renunció a acudir a la Copa de Europa porque tenían que jugar con el equipo soviético. Y entonces, para evitar jugar con el equipo soviético, decidió renunciar a competir, lo cual nos produciría hoy verdaderamente risa.
Hemos hablado, Manuel, de economía, hemos hablado de cambio social, hemos hablado de publicidad, de deporte. Toca la música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. El Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. ¿Cuándo llega el rock and roll?
Llega de una manera muy rara, porque llega a través de las músicas de las bases americanas en España, que tenían sus FM, y entonces en los barrios que quedaban, que se podía sintonizar, pues llegaban.
Torrejón.
Pero sin embargo costaba mucho que entrara, y de hecho, en el libro hablamos de los festivales del Price de Madrid, los famosos festivales del Price, que son festivales en los que no pasó absolutamente nada, y se prohibieron. Se terminaron prohibiendo porque decían pues que aquello era rompía algo que era un control absoluto de la sociedad, que nos produce hoy algo verdaderamente perplejo, nos parece.
Sí, pero fue fundamental, ¿eh?
Sí.
Hablando de música, Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo, Antonio Morales Jr., Los Vincos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres.
Es un himno, ¿eh?
Es un himno porque además es la primera vez que hay un lanzamiento de un grupo español con una imagen, una estética, un concepto total. Los Brincos eran cuatro, pero en la sombra había una mujer, que era Marini Callejo, que era la arreglista, la inspiradora, la productora, la primera productora de las discográficas en España. Y lo muy peculiar dentro de también de las cosas es que se produzca el lanzamiento en una discográfica que tiene vínculos con el Opus, que en un momento dado, pues digamos que busca replicar una réplica en castellano y en español a lo que eran los Beatles.
Que has dicho de pasada, tenía vínculos con el Opus, imagínate los tecnócratas.
Claro.
Y toda aquella revolución económica, es que la base para muchos de ellos era la misma, si no, no hubieran podido existir.
No, si no hubieran podido existir, y además es que hay que decir que en ese momento, a lo mejor yo no voy a entrar en otros temas, pero suponía un elemento de modernización con respecto y de apertura.
Sin duda.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Charlton Heston, Sofía Loren, el Cid rodado en España. Hemos hablado mucho de música. ¿Y el cine?
Tiene una importancia decisiva. Es
¿por
decir,
qué?
Pues porque, en primer lugar, los rodajes de las... Hay dos vertientes. Una sería lo que sería el nuevo cine español, que es algo que se protege desde la administración Fraga a través de una persona como García Escudero, que de alguna forma pues intenta que en los festivales internacionales pues compita una nueva generación. Pero sobre todo lo que tiene importancia también es la presencia de rodajes extranjeros en España. Y lo que es Broston, la llegada de Broston.
Samuel Broston,
que además, si lo analizamos y en el libro se cuenta también, en el fondo obedece también algo que tendría que ver con la ingeniería financiera. Es decir, Broston descubre que hay capitales que no pueden ser repatriados a su país de origen, a Estados Unidos, y entonces la manera de favorecer esa repatriación es producir películas con el aval de un avalista, sobre todo Dupont, que consigue favorecer y que en Las Rozas se hagan grandes rodajes.
Los famosos estudios. Hablando de cine.
Pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
la revolución cultural. Hemos hablado de sociedad, de economía, de... La revolución cultural fue clave y el cine fue un botón más.
El cine
más.
Fue decisivo porque además el cine...
El cine español.
El cine español, es decir, estamos hablando de Berlanga, las mejores películas de Berlanga, las películas de Bardem de la época... Pero también hay otros directores, otras películas que se hicieron muchas veces con pocos medios, que a lo mejor no tuvieron la difusión que se merecían en ese momento, pero que después han adquirido una presencia pública. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Y el mundo sigue, la de Fernando Fernán Gómez, una película que cuando se estrenó se tuvo que estrenar de mala manera en programa de un cine de Bilbao y ya desapareció para siempre, y que es una película que de alguna manera nos cuenta cómo era también aquella sociedad, una sociedad dentro de esa esperanza que había de homologación con lo que eran los países occidentales. También había una amargura, había una sección tremenda y en la que además se describía una situación de violencia de género total.
Antes de terminar, te quiero preguntar, Manuel, por nuestra imagen en el extranjero. ¿Cómo trabajaron los embajadores? Hemos hablado de los tecnócratas, de los economistas, de la apertura hacia Europa, hacia Estados Unidos. Yo tengo la suerte de contar con la amistad de Garrigues Walker, del nieto de Garrigues Díaz Cañabate ante John Fitzgerald Kennedy en Washington. Aquel papel diplomático fue
tremendo. Y de hecho en el libro cuenta con una opinión de Antonio Garrigues. Daniel Rodríguez, que cuenta cómo su padre, de alguna manera, las dificultades que se encontró y la realidad. Porque Antonio Garrigues era un hombre que pretendía llevar el sistema al máximo, favoreciendo lo que era la apertura hacia un sistema liberal parlamentario. Pero claro, aquello era provocador.
Imposible,
porque estamos hablando de una dictadura que venía de un origen con unos ribetes fascistas.
Y
de una guerra, y que estaba ahí, y que claro, no podía soslayarse. Entonces, en ese momento, Garrigues representa una modernización, una imagen distinta de lo que era la España áspera, la España antipática, esa España brutal. Pero claro, el problema es que tampoco la imagen que se quiere trascender al exterior tampoco se favorece cuando se produce la respuesta al contubernio de Múnich. En el libro también se habla de esto, es decir, como dicen, pero el contubernio de Múnich del 62 era algo que hoy nos parecería ya no moderado, sino sería algo completamente de una suavidad tremenda. Y sin embargo, cuando volvieron a España los que habían participado, les mandaron al exilio, ¿no? Al exilio. Le dieron elegir entre el exilio o el confinamiento y se fueron pues a Fuerteventura, a La Gomera,
sí.
A Canarias, que es un sitio maravilloso.
Sí, pero ahora.
Ahora, claro, pero no hace 60 años.
Claro.
Entonces
claro,
es otra cuestión. Y bueno, y entonces, y además está el que por una parte hay ese conato, ese intento de abrirse al mundo, y por otra parte pues está la creación del TOP, está el caso Grimau, es decir, las ejecuciones, es decir, las penas de muerte. No podemos olvidar lo que supuso, la contrariedad que para el régimen supuso la presencia en como papa de Pablo VI, de Pablo VI, que además en su momento ya había pedido la amnistía para Grimau.
Al final ganamos.
Sí,
quiero
efectivamente.
Decir, ganó la democracia, ganó la transición.
Sí.
Pocos años después, relativamente.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar, no te quieres enterar.
Qué pedazo canción. Y qué guapa Concha Velasco.
Total.
Y qué todo.
Y además te cuento una cosa que no sé si la sabes. Es que tocaron los Brincos. Estaban tocando detrás los Brincos. Y además porque instrumentalmente el disco está, la música está muy bien, muy bien. Y bueno, y es una buenísima canción. Que además ha trascendido porque se ha convertido en un clásico.
Absolutamente.
Un referente total.
Otro himno. Ya para terminar, Manuel, esta España yeye, por eso ponemos este himno de fondo. ¿No entenderíamos la historia de España sin aquella década?
Desde luego, no la entenderíamos. Es decir, el fermento, el origen remoto de la transición está ahí. Es decir, el choque que hay en esa sociedad entre lo que era una sociedad que por una parte estaba empezando a mirar a Europa, porque Europa estaba ahí en la puerta, pero sin embargo era inalcanzable todavía, porque había una dictadura, eso está claro. Y nos encontramos con que hay muchas respuestas, hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, cuyo origen está en ese momento.
Sin duda.
Yo, en el libro, yo, por ejemplo, hay una cosa que he intentado también, es recuperar las expresiones de los últimos sobrevivientes que nos quedan de la época que tuvieron una importancia o un protagonismo.
La España yeyé, firma el sociólogo Manuel Espín, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara y es un recuerdo precioso de la infancia de muchos de nosotros. Gracias, Manuel. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.